Elocuencia. Somos Flor,
Ali,
Nelly,
y esto es La Verdad y la Elocuencia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuchen, estamos en el primer capítulo y de la segunda temporada de Elocuencia, que tenemos muchísimas cosas para decirles. La verdad, estamos muy contentos de empezar esta segunda temporada con todo. Así que bueno, ya los vamos a presentar. Alessandro Gordo y Melinda Sosa. Un aplauso, por favor.
Aplauso, ruiditos de aplauso.
¿Cómo andan, chicas? Flor, Meli, ¿todo bien?
¿Cómo están en esta nueva temporada que viene con cosas nuevas? No va a ser igual a la otra, así que muy expectantes. Yo sé lo que sí viene, pero yo supongo que del otro lado también van a estar expectantes.
Los
sí, hay muchos nervios, me han llegado comentarios.
¿Escuchaste eso? No dejemos pasar ese comentario.
Muy tierno. No, por favor.
Fue siga
explayándose.
Fue rápido, conciso, pero se escuchó.
Fue raro que no estar grabando todos los sábados. Fue extraño, la verdad que sí. Nada, las extrañé.
Volvimos para quedarnos.
Esperaba con ansias esto.
¿Violines?
Lo que sí. Sí, podemos decir. Ay, no. Espero que no nos hundamos como el Titanic.
Es verdad, no. Esto no va a ser esa la ocasión.
No, por favor. Pero bueno, la verdad estamos muy contentos de regresar. Ya algunos con los que he hablado me estaban diciendo cómo será la segunda temporada, qué es lo que harán, qué esto, qué lo otro. Bueno, tenemos muchísimo que se los vamos a ir contando, digamos, durante los días, porque no todo lo vamos a alargar ahora. Pero bueno, estamos muy contentos porque se viene algo muy lindo. Y lo que sí puedo decir es que todavía seguimos en cuarentena. Yo no sé el día que nos juntemos cómo va a ser eso. Pero todavía seguimos en cuarentena en esta segunda temporada.
¡Lam! Sí, seguimos en cuarentena, sí.
¡Claro!
Capaz que la tercera ya estamos libres.
¿Vos decís?
¡Claro! Capaz, ¿qué te dices?
Sí.
Desde mayo que estoy pensando de cuándo se va a terminar la cuarentena.
Bueno, desde muy temprano empezaste a pensar eso. Tendrías que haber esperado un poco.
Sí.
La verdad que...
Es verdad.
Bueno,
hay camino por recorrer.
Es verdad, pero bueno.
Flor, ¿de qué va a ser este primer
episodio? Sí, exactamente. Eso es lo que iba a decir. Bueno, este episodio va a ser algo muy renovado a lo que veníamos haciendo. Vamos a hablar de música, que creo que no lo tocamos mucho en estos podcasts. Creo que en el último y algún que otro lo hemos tocado. Pero bueno, queríamos hablar un poquito de la música, ¿no? Su manera de expresarse, los estilos musicales que hay. Lo que se está escuchando últimamente, por ejemplo, vamos a estar hablando del trap, de la música indie, del reggaetón también. Vamos a hacer yo le diría, el rincón de Ale, donde va a hablar de un músico, un músico muy especial.
Al final del episodio.
Exactamente, que ya no está con nosotros, así que lo llamamos así, el rincón de Ale. Pero bueno, ¿les parece, Meli, querés arrancar o querés que vaya hablando un poquito?
Dale, si querés arranco a contar un poco lo que es el género trap. No sé si ustedes...
Bien.
No sé si ustedes lo escuchan, el trap. Primero preguntarles eso.
No toco mucho lo que es ese estilo musical. Está lejos de lo que yo escucho.
Bueno, ¿vos, Flor?
¿Algún que otra canción?
No, yo... Claro, yo no, la verdad que no soy de escuchar trap, pero sí conozco a cantantes que hacen ese género musical y he escuchado algún que otro tema, pero no así como escucharlo todo el día.
Como el Duco.
Bueno, claro. En realidad este género es un género que se puso un poco de moda en estos años, ¿no? Por eso es imposible no conocerlos. Algunos pueden... confundirlo fácilmente, capaz con el reggaetón, el hip hop, pero está más allá de eso, es otro género totalmente distinto. No es un género nuevo, pero llegó a Latinoamérica hace muy pocos años, porque estamos hablando del 2017, se puede decir, en adelante más o menos. Este género nació en el sur de Estados Unidos en la década de los 90, cuando los raperos de Atlanta empezaron a mezclar los ritmos del hip hop con la música electrónica. Su nombre proviene de la palabra que usan los estadounidenses para referirse al lugar donde venden drogas ilegales. Y de ahí mismo viene el estilo lírico del género. El trap habla de calle, drogas, sexo y violencia sin ningún tipo de censura. Es una música fronteriza con géneros de todo tipo, desde el hip hop hasta el reggaetón, con sintetizadores, voz distorsionada por el autotune, el famoso autotune, que ya lo veníamos escuchando también en el reggaetón, ¿no? Un poco. Bueno, es un sonido medio oscuro el trap, envolvente, con letras de un estilo de vida callejero, gente que vive al otro lado de la ley y se muestra orgulloso de eso. El trap es cantar lo que conoces, sería, porque son las distintas realidades y por eso los distintos jóvenes, que generalmente lo cantan los jóvenes, se sienten tan identificados. Sí, Flor.
Bueno, ahí
sí, lo que iba a decir es que justamente eso, lo podemos ver igual en las películas estadounidenses, que se juega mucho con ese género, que se lo ve en las partes urbanas, más callejeras, se lo asocia mucho igual también con el rap, ¿no?
Sí,
qué sé yo, fue como, es como un hilo conductor, una rama, se podría decir, y con todos los géneros que vos dijiste también. Yo creo que el boom fue más o menos por ese año que dijiste, 2017, 2018, porque ya existía el trap antes,
sí,
pero creo que se lo fue escuchando mucho más en estos tiempos.
Sí, en Argentina, y, ¿cómo es? En ese año más o menos apareció.
Claro. Sí, porque viene del 90 ya,
sí.
Pero, ¿cómo es? Habla mucho, es verdad, habla mucho de lo que le pasa a las situaciones, digamos, a la parte baja de la sociedad, ¿no? A la policía, a las drogas, es muy distinto al reggaetón, que capaz el reggaetón, bueno, ahora está cambiando el reggaetón, pero el reggaetón antes hablaba de sexo y alcohol, nada más, sí, y de las mujeres.
Eso, pero ahora se fue reformando. Como tuvo muchas críticas al reggaetón, lo está teniendo el trap también, eso es una de las diferencias con lo que tiene con el rap, que el rap tiene unas letras que tienen un contenido distinto a lo que es el trap. Ahí Meli había dicho que el trap va relacionado con lo que es el sexo, el alcohol, las drogas, sí, la policía, todo eso, y el rap tiene como más contenido en sus letras.
Sí, es verdad. El rap igual también cuenta, varias canciones cuentan el estilo de vida que lleva el cantante, o sea, las situaciones de vida que atravesó, que ahí puede ser una similitud también con el trap, ¿no?
Sí. Tal cual.
Los primeros artistas de trap argentino aparecieron en Buenos Aires, en los encuentros del Quinto Escalón, en el Parque Rivadavia de Caballito. Este es un lugar de referencia en materia de competencias del freestyle. No sé si Ale, te metiste en el mundo del freestyle en algún momento.
Las batallas de gallo, tengo un amigo. No, tengo un amigo que es muy, muy así la de la batalla de gallo.
Bueno, yo en el 2016, en el 2016 me miraba algunas batallas de gallo.
Están muy buenas, la verdad,
Sí.
Hay que saber improvisar,
Sí, es verdad, es verdad.
Hay que estar preparado.
El que me gustaba mucho era Sony. No sé si lo ubican.
No. Yo me acuerdo que vi una final del Red Bull de Wosito contra no sé quién.
Pero Wos me parece que es más de estos tiempos. No es de la generación de Sony.
Y no sé, Wos de 2017.
Igual te estoy mintiendo, ¿eh? No sé si hay que chequear eso, pero.
Chequear.
No, 2000... pero es verdad, Wos, Duki, todo lo que es Kazu, Kea, todos esos del trap son de esta época.
Bueno,
lo que está diciendo Meli es un poquito, creo, más
atrás. Dato curioso, Sony estuvo en La Voz Argentina. No sé si lo recuerdan.
Mira.
No sé, ¿vieron La Voz Argentina?
Ay, no.
Bueno,
sí, pero no se me vino a la cabeza.
Se presentó con una canción media melódica, si se podría decir. No sé si era exactamente un reggaetón que lo hizo medio balada, no me acuerdo, pero nada que ver a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Sony. Así que es un...
Mira.
Bueno, algunos de los cantantes del trap de Argentina, los primeros que se hicieron más conocidos fueron Kea, Kazu y Duki, que son algunos de los que nombró Flor. Bueno, después viene ya en el 2018 Neo Pistea, y después de las mujeres tenemos a Daquila, Nati Peluso, a ver, tenemos a Paulo Londra también, que es muy, muy famoso, ¿no?
¿Dato? Pero,
sí.
¿Tengo un dato?
Sí.
Daquila es de Suárez.
Mirá.
Allá del lugar de donde soy yo.
La, ¡ah, la qué orgullo! La,
no, todavía,
la conozco personalmente.
Mirá, mirá vos.
Las mujeres, sí.
Si vos escuchás alguna de, la, de las que nombré, de las mujeres o de los chicos que nombré, alguna canción.
Mira, los he escuchado, alguna canción las he escuchado. Por ejemplo, Kea cantó con Tini el nuevo tema, ella, que ha salido hace poco, se ha escuchado de Duki también, de Kazu también he escuchado, pero no son, digamos, artistas que yo los estoy escuchando todo el tiempo.
A mí me gusta Nati Peluso, me gusta cómo canta.
Sí.
Es lo único que te escucharía de trap. Hay una, hay un tema que se llama La Sandunguera y para que se me fue. Y el de Te Hace Falta Coraje, no, me, no, no sé si se, se llama así. No,
pero después también se unió mucho, que a mí me sorprendió cuando estaba haciendo la investigation, el Latin Trap.
Ajá.
El Latin Trap no sabía que existía, pero es como una fusión entre lo que sería, puede ser entre baladas y reggaetón, entre, les voy a decir, Bad los Bunny, artistas más parecidos. Claro, exactamente, Bad Bunny, Maluma a veces te mete un trap por ahí,
claro,
como el de Cuatro Babies o algo así es el tema.
Muy barriado,
pero tema. Bueno, son artistas. Sí. Sí, exactamente. Pero bueno, también Becky G, Karol G, ¿cómo es? Son artistas que metieron ese Latin Trap,
sí,
que es como
mezcla, ¿no?
Latino con trap con reggaetón. Sí, exactamente. Y creo que ha fusionado muy bien.
Sí, ha pegado, ha pegado.
Se escucha mucho en el boliche, ponele.
Sí, es verdad. Bueno, la, uno de los primeros temas de trap que salió era el que dice, es una loca... Me manda videos al WhatsApp. Ese. Bueno, sí, ese.
Me encantó, me encantó. Me encantó
ese,
eso.
Creo que fue el boom, ¿o no? Yo lo escuchaba en los boliches. Era un tema muy bolichero.
Bastante.
Y acá sí, de... pero ese salió. ¿Cuándo? ¿Antes que el de Becky G?
Sí. Sí, sí, me parece que sí. Ahora ya te averiguo, ya te averiguo.
Bueno, y acá de canción de traperos argentinos, ¿cuál es la que más le gusta?
Es que no, no tengo uno.
Y...
como no estoy metida en el género, no tengo.
No
puedo
soy,
decir,
claro.
Bueno. Claro, bueno, yo no estoy metido, pero Goteo del Duco es un de Maiken.
Bueno, sí, exactamente. O Canguro de.
De Woz.
De Woz, ahí está, no me salía.
De
Woz también pegó mucho, Flor, porque la letra es muy interesante. ¿Cuándo?
2018.
¿Cuál de las dos?
La de Loca, la que canté.
Ah, ¿y la de Becky G?
¿Cuál decís de Becky G?
Antes, me parece.
¿Cuál de Becky G?
La que canta con Bad Bunny, la de Mayores.
Ah,
porque ahí
razón.
También
sí,
está el trap.
O debe ser de más o menos la misma, el mismo año para mí. Pero
sí, más o menos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué género les parece como más polémico, el reggaetón o el trap?
Y ahora el trap. Porque el reggaetón, como decías vos, está cambiando. Entonces no hay tanta polémica.
Aguante Daddy Yankee. Es el único que se mantiene ahí, moderniza, el
sí,
que
es
se
verdad.
Mantiene en
antes,
la cresta ahí
de,
arriba. Es el rey de rey.
Antes de meternos con Daddy Yankee, la pregunta me había hecho Flor. El tema es del 2019, el de Mayores. Es un año después.
¡Ah, mirá! ¿2019?
Sí.
Mirá, pensé que era más...
Nuevito.
Más pero están ahí, están sí. ahí.
¿Sabés lo que pasa, Flor? Es que sí. no salimos tanto tiempo de joda que parece que pasó tanto tiempo.
Se mezclan las fechas.
Claro, 2019 parece que pasó hace como 5 años y no fue el año pasado.
Claro, exactamente. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. Ustedes dijeron que el trap.
Sí, el trap, sí. Y bueno, y nombró Ale al gran Daddy Yankee, que es atemporal, un artista atemporal.
Totalmente.
Sí, yo creo que totalmente. Es el rey de los reyes.
41 años tiene, me parece, por ahí anda.
Un pendex, sí, está cerca.
Sí,
no es
la
grande,
verdad
no
que
es muy grande.
Parezco más grande yo, que tengo 22, que él. Tiene una cara de nene impresionante.
Mal. Eso es
sí,
cierto, eso
tal
es cierto.
Cual,
se mantiene
tal cual.
El señor.
Hay que cantar reggaetón para mantenerse años. Joven, dicen.
Sí, 43 añitos tiene
claro.
Meli.
43.'t
3 de febrero. Del 3 de febrero del 77, recién chequeado.
Qué locura.
Y se mantiene, ¿eh? Se mantiene, la verdad, sí, la verdad que sí. Y todos sus temas pegan muchísimo, muchísimo. ¿Quién claro. no ha bailado gasolina?
Uy.
Sí. Hasta yo tenía una coreografía con una amiga.
El llamado de emergencia.
El llamado de emergencia.
Hombre moribundo. Claro. Sí. No, yo me tiro de vez en cuando los reggaetoncitos viejos ahí para escuchar.
Sí, es clave eso. Es sí. clave.
Ojo,
para las pregas es clave.
Sí. O si no tenía a los pibes chorro para poner las pregas, que también me cae.
Sí, una Champions League.
Uf, olvídate.
Bueno, olvidate. Ahí ya vamos para el lado de la cumbia.
De la cumbia, sí.
Siguiendo con el tema de la música, ¿no? Meli, ¿algo más tenías que decir del trap? Igual es como que todo un popurrí de temas relacionados.
Sí, no, nada más. Si querés ya nos metemos un poco de lleno en lo que es el indie.
Bueno, sí, justamente la música indie, yo la verdad no sé ustedes, pero yo nunca la había sentido escuchar. La verdad me ha sorprendido, lo escuché hace poco. La música indie empezó a nacer en los 80s, un montón de tiempo, y también un poquito antes, en los 70, cuando estaba, digamos, el punk rock y toda esa onda. Y tiene una gama de estilos. A ver, indie es, digamos, la sigla es independiente. Son géneros independientes que digamos, a ver, que no dependen de un sello discográfico, ¿no? Que los apoye. Son independientes nada más. Y me parece que es un género que llegó para cambiar un poquito junto con lo que decíamos, el trap, el rap. Son géneros que capaz no eran tan escuchados antes, que capaz eran escuchados un poco en la época de nuestros padres. Y no tanto ahora, y ahora volvió como a surgir justamente eso. Y lo he escuchado que últimamente ha resurgido mucho en el tema del feminismo, ¿no? Han salido muchas mujeres justamente a resurgir en la música, ¿no? Está saliendo bastante hoy en día las mujeres a la música, cuando antes capaz eran un poco criticadas, según las letras. Pero bueno, en este caso en la música indie la mujer habla mucho del feminismo, de la fuerza, de la mujer, lo que es la mujer. Y me parece que es importante y creo que está pisando cada vez más fuerte en la cultura musical. Y es, yo creo, uno de los géneros que está pisando fuerte y yo creo que en un futuro va a seguir pisando fuerte y está sonando bastante en lo que es el Coachella, en el Lollapalooza. No sé qué opinan ustedes.
Sí, yo de indie tampoco sé mucho, pero sí me gusta Lucía Tachetti, como siempre la nombro. Es una artista que me gusta mucho, sí. Pero es una mezcla. Ella hace un indie mezclado con electrónica.
Sí.
Eso sí escucho. ¿Cuál? Escucho bastante, o escuchaba, ahora no tanto, pero sigue sacando música y ella fue una de las pocas que se mantuvo firme en hacer música indie ya desde antes cuando no sonaba. Ahora se escucha más, pero siempre se mantuvo fiel a su estilo, y es lo único que escucho de indie, pero en esa mezcla de indie y electrónica me gusta. Pero bueno, sí. No estoy muy actualizada con ese género, no sé vos, Ale.
Yo la única banda que conozco del indie son los Arctic Monkeys, que no sé si lo pronuncio bien,
sí, sí.
Tengo, pero va más a lo que es el rock.
Claro.
El rock indie, el indie rock.
Claro.
Los únicos que conozco, la verdad.
Bueno, sí.
No tengo mucho de ellos.
Sí, últimamente se está mezclando mucho lo que es el indie rock. Ya pasamos por bastantes géneros, la verdad. Hicimos como un hilo entre todos y fuimos uniendo un poquito. Pero bueno, como dije al principio del podcast, ¿por qué no arrancamos? Le quisimos dejar estos últimos minutitos al señor Alessandro Córdoba, así que vamos a ir al rincón de Alessandro.
Bueno, el rincón, está bien, queda. No, yo lo que quise traer es un pequeño homenaje, porque el pasado 11 de agosto se cumplieron un año del nacimiento de Gustavo Cerati, uno de los cantantes y compositores más grandes e influyentes de Argentina, Latinoamérica, este mundo, por así decirlo, ¿no? Porque ha tenido grandes homenajes luego de su fallecimiento. Hay que destacar que Gustavo es una de las personas más importantes y más creativos que tiene. Para mí es el último músico creativo que dio el rock nacional. Y no hay mucho para decir, la verdad que fue muy jodido. No sé si ustedes se acuerdan el día que, sí, que él falleció. 2014.
Sí, la verdad yo vi cuando han anunciado la noticia y era devastador para todos los que estaban ahí. Fue como uno de los mejores artistas del cual cuando dijeron que falleció nadie se lo esperaba, sí, en ese momento.
Además, no sé si se acuerdan, pero días atrás de su fallecimiento, él falleció el 4 de septiembre y no sé si anterior o dos, él como que despertó y habló, dijo una o dos palabras y después volvió a caer en coma. O sea, como que volvió a dormir y sí, nada, parecía como un gran avance y después pasó esto, el fallecimiento. La verdad que junto con Freddie Mercury, los grandes artistas que nos robó la vida, ¿no? Lo que hubiese sido de ellos dos si hubiesen seguido, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Como decíamos hace un ratito, que Daddy Yankee era temporal, yo creo que Gustavo Cerati también es atemporal, porque los escucha todas las generaciones, ¿no? Lo que es Soda Stereo, no sé si ustedes concuerdan conmigo.
Sí, sí, totalmente, sí. Sí. Son géneros que yo creo que van a seguir escuchándose.
Claro, las escuchando a temas de Cerati, de Soda, o sea, no digo que se críen con música de ese estilo, no sé, eso depende de la crianza y lo que quiera escuchar cada uno, pero que siempre van a tener presente y van a saber quién es Gustavo Cerati. Lo mismo creo con Freddie Mercury. Vos decís Freddie Mercury y decís, sabés que es el cantante de Queen, y sabés, por ejemplo, cualquier tipo de canción, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions.
Bueno, pero tal cual, por eso nuestra generación todavía siguió escuchando eso, y artistas también como, por ejemplo, qué sé yo, Fito Páez, Ciro, son bandas o artistas que nosotros los seguimos escuchando por nuestros padres o porque lo hemos visto individualmente. Creo que van a seguir por lo menos un tiempo más, muchos
años
más.
Amén.
Bueno, yo bastante tiempo más. O sea, por ejemplo, yo en lo personal que Gustavo y el Flaco Spinetta son lo mejor que dio el rock nacional. Y después, bueno, Freddie Mercury también.
Sí.
El rock también es lo... No sé, yo tengo un amor muy grande por Freddie. Lo banco mal vivo escuchando todo el tiempo, y nada, considero que son como padres, así, y la verdad que se nos fueron muy jóvenes, ¿no? Porque sí, Gustavo tenía 25 años, y bueno, Freddy cuando murió en el 91 tenía 45.
Claro.
Eran pibes, prácticamente. Sí, tenían mucho por dar.
Tal cual, tal cual. Pero bueno, son justamente géneros y artistas que van a quedar para siempre. Yo creo que Cerati se van a seguir escuchando las canciones porque son canciones muy especiales y que son que como que llegaron, ¿no? Y creo que de alguna forma van a llegar, sea como sea, y por eso digo que van a seguir mucho ese tipo de artistas. Pero bueno, en este podcast quisimos tocar capaz géneros que no son tan como obvios, por ejemplo, no íbamos a tocar el rock o qué sé yo, algún género más, sabemos que íbamos a caer en lo básico, queríamos
Los
tratar otros
géneros de
temas,
moda también
capaz.
tocamos.
Exactamente, los géneros más millennials barra millennials.
Centennials.
Entonces, exactamente. Entonces, bueno, queríamos un poco tocar eso, pero bueno, eso no quiere decir que solo lo tratemos ahora nada más y ya no más, porque vamos a seguir.
Así es, así es.
Bueno, si les parece, ya terminamos este primer podcast de la segunda temporada, donde hemos tocado un montón de géneros, donde hemos opinado. Así que bueno, espero que les haya gustado. Va a haber muchísimas noticias más durante todas estas semanas, estos días. Y también se vienen cosas muy copadas, así que espero que les guste. Nos encontramos en un próximo podcast.
Chau, chau.